Hace unos días hablaba con unas amigas sobre una situación que había requerido la intervención de un médico. Y una de ellas se quejaba sobre cómo el sistema local estaba basado en que uno tiene que insistir y tiene que pedir básicamente por favor que te atiendan y que no te dan más que paracetamol, salvo que te estés nada, con el brazo cayéndote hacia un costado o desangrándote en una camilla, ¿no? Y es verdad, es un poco así, pero la verdad también es que lo que yo les decía es, no sé si nosotras hay algo que no entendemos dentro de este contexto, hay algo que no terminamos de captar cómo funciona y por ende no podemos recibir la atención necesaria porque no tenemos los conocimientos necesarios para tomar las decisiones informadas, o si realmente el sistema no funciona y si realmente es algo que está mal y que está mal diseñado, digamos. Me inclino más hacia la primera opción, me inclino más hacia la opción de hay algo que nosotros no terminamos de entender porque estamos acostumbrados a cómo funcionan las cosas en nuestro país y por ende a la hora de tomar las decisiones y al momento de esperar ciertas cosas del otro lado de la atención médica nos encontramos con que las cosas funcionan distinto y no terminamos de entender. Hace un tiempo en mi consulta con una nutricionista le pregunté sobre una medicación sobre la diabetes que me diagnosticaron acá y la nutricionista me dijo que sí, que esa medicación sobre la que yo le preguntaba existía acá, pero que era muy cara y que por ende los médicos no te la daban por defecto, sino que preferían darte otro tipo de medicación previa, salvo que hiciera un poco de lío, digamos, básicamente. Ella me dijo, yo estoy de acuerdo con esa medicación, me parece que es buenísima, pero no te la van a dar, salvo que prendas fuego, salvo que rompas algo, digamos. Y me quedé con ese concepto, ¿no? De cómo funcionan las cosas distinto y cómo el sistema médico está basado en principios diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Y esto también es parte del choque cultural. Esto también es parte de lo que nosotros tenemos que adaptar mentalmente para poder vivir de una forma más o menos saludable, digamos, ¿no? Y es algo súper importante porque el sistema médico nos da una tranquilidad determinada de que si nos pasa algo no vamos a terminar tirados en la calle, ¿no? Que si pasa algo va a haber un médico que va a estar dispuesto a atendernos. Acá, si vos querés ir a la guardia, por ejemplo, primero tenés que pasar por tu médico de cabecera, digamos, que va a hacer una derivación, si lo considera necesario, a la guardia. Entonces, cuando uno pasa por ciertas situaciones, es como que se siente un poco desamparado, ¿no? Porque siente que no tiene los recursos necesarios para sobrevivir, básicamente, más en cuestiones médicas. Pero nuevamente me vuelvo a preguntar si realmente es que ese cuidado no existe o si somos nosotros los que no tenemos la capacidad, por falta de información, de exigir y de tomar las decisiones correctas. Otra cosa que me pasó fue que yo tenía una bicicleta, acá se usa mucho un tipo de bicicletas que se llaman cargo, que básicamente es una bicicleta común que adelante tiene como una caja, como si fuera una caja de una camioneta, pero obviamente mucho más chica, donde van sentados los chicos, por ejemplo, y vos podés trasladar a los chicos en esa bicicleta. Lo que me pasó cuando yo compré la mía es que el dueño del departamento que alquilamos me dijo que lo podía guardar acá abajo en una parte especial del edificio. A los pocos días de dejar la bicicleta ahí, la administradora del consorcio se acercó a nuestra casa, nos tocó la puerta y nos dijo que por favor la moviéramos, que no la podíamos guardar ahí porque era una zona de emergencia, de salida por incendios y demás, y que no podía estar bloqueada. A partir de ese momento la guardé, en realidad no la guardé, la dejé afuera del edificio, atada con una cadena, ¿no? Y mi vecina, otra vecina, la que vivía acá al lado mío, un día me preguntó por qué no la estaba guardando adentro. Y yo le dije, no, bueno, porque me dijeron esto, qué sé yo. El dueño del departamento me había dicho otra cosa, que él dejaba su propia bicicleta ahí, pero que, nada, el consorcio me había avisado que yo no podía dejar la bicicleta donde la estaba guardando. Y mi vecina me miró con cara de rana y con cara de ojo y me dijo, lucha por tus derechos, como no te dejes llevar pasar por encima. Y yo me quedé un poco con esto en la cabeza, ¿no? De que nosotros, no sé si estamos acostumbrados o no a pelear por nuestros derechos, pero sí que sabemos cuáles son nuestros derechos cuando estamos en nuestro país. Y cuando venimos a un país nuevo, este choque cultural tiene que ver también con estas cosas, ¿no? Con entender hasta dónde están nuestros derechos, hasta dónde podemos pelear y hasta dónde podemos hacer ruido, hasta dónde podemos prender fuego las cosas para que las cosas pasen. Y cómo eso también impacta en nuestro estado mental, porque si uno todo el tiempo se siente en desventaja de alguna forma y se siente completamente o en parte desahuciado, digamos, porque no tiene las herramientas, porque no tiene el conocimiento, porque depende de la buena fe del otro lado y de que del otro lado no haya un abuso, porque nada, también pasa eso, ¿no? Que ante la falta de desconocimiento, ante la falta de conocimiento del otro lado puede existir un potencial abuso de esa falta de conocimiento y por ende estamos perdiendo derechos que por ahí una persona local tiene súper asumidos y súper adquiridos, digamos, y entonces estamos en una desventaja enorme y eso tiene un impacto que no es menor en nuestra cabeza. En el episodio de hoy quería hablar sobre esto, sobre el impacto que tiene el choque cultural en nuestra cabeza, en nuestro estado mental, emocional, y cómo eso se refleja en nuestra vida diaria y cómo lo podemos superar, porque hay herramientas y hay formas de pasarla mejor, digamos, y de superar este choque cultural. Y esto es algo que también me parece importante aclarar. El choque cultural no es necesariamente negativo, o sea, el choque cultural es algo que sucede porque enfrentamos una cultura propia que venimos de años por ahí de vivir a una cultura nueva que no conocemos. Y eso necesariamente tiene un impacto, tiene un proceso de adaptación. Sin embargo, el resultado de ese proceso, el resultado de esa adaptación es una capacidad enorme de adaptarse, de ser resiliente, de aparte adquirir información y conocimientos gigantes sobre la cultura, sobre nuevas personas. Hay un montón de oportunidades de crecimiento y aprendizaje que también son el resultado del choque cultural. Entonces, me parece que también está bueno valorar esto y entender que cuando hablamos de choque cultural, a pesar de que algunas situaciones son graciosas y otras son más dolorosas o más difíciles, también está bueno reconocer y entender que el resultado de eso es que somos una persona más rica en algunos puntos con respecto a lo que éramos antes de venir acá, ¿no? Aprendimos cosas nuevas, aprendimos a ser más adaptables, más flexibles, o también tenés la otra opción, porque hay gente que nunca lo hace, que nunca se adapta, que nunca aprende, que se niega completamente y que sufre durante años, porque hablé con gente que durante años la pasó mal porque no logra adaptarse a la cultura local. Entonces, acá creo que también tiene que ver cómo uno se para, cómo uno elige transitar, digamos, este proceso y hasta qué punto a vos te interesa adaptarte, involucrarte y aprender cosas nuevas, ¿no? Yo creo que el choque cultural o este proceso solamente se supera con tiempo y con ganas, que no hay otra forma de hacerlo. Obviamente que los recursos extras ayudan a que ese tiempo y esas ganas se mantengan y que el tiempo sea cada vez menor, ¿no? Que lo procesemos más rápidamente. Pero si no tenés tiempo de vivir estas cosas, de procesarlas y no tenés ganas de hacerlo, es muy difícil que vos puedas superar este choque cultural. Y un poco hablamos de esto en el capítulo anterior, pero el choque cultural tiene un impacto enorme en el estrés y la ansiedad que sufre la gente en su día a día, ¿no? Esto lo notamos también cuando volvemos a nuestra cultura propia o a una cultura que conocemos mejor y sentimos esta cosa de relajación, que es como que estás descansando porque no tenés que estar todo el tiempo en una situación de tensión, ¿no? De sentir que no estás entendiendo, que hay algo que te está faltando y demás. Por otro lado, también obviamente puede generar un aislamiento social muy grande, porque si no nos adaptamos, si no conocemos las costumbres, si no hablamos el idioma, esto puede hacer que nos resulte muy difícil adaptarnos e involucrarnos con la sociedad, ¿no? Ni hablar que la barrera del idioma puede generar un nivel de frustración gigante y aparte limitarnos muchísimo en las oportunidades de trabajo y de cómo podemos relacionarnos con otras personas y cómo podemos generar amigos y demás. Y todo esto obviamente tiene un impacto emocional enorme en las personas, no es menor y no es algo que se supere rápidamente a veces. Pero bueno, nada, como te decía, me parece que es algo que depende mucho de las ganas que tengas, de los intereses que tengas y de qué elegís mirar cuando te parás frente a una cultura diferente. Yo me acuerdo cuando me vine a vivir acá, originalmente pensé en conocer gente de todo el mundo y bueno, decir, bueno, voy a conocer, me voy a hacer amigas de cualquier lugar del mundo y abrir la cabeza y demás. Y la realidad es que no sé si es naturalmente o qué, pero uno termina armando su círculo social con gente latinoamericana, con gente de Argentina, con gente que de alguna forma te da este descanso, ¿no? Esta cosa de estar relacionándote en tu propio idioma, en tus propios códigos, en esta cosa de entender lo que el otro te dice sin necesidad de procesar esa información de forma forzada o de forma constante, ¿no? Pero bueno, quería compartir algunos, no sé si son tips, consejos o lo que sea, pero dar algunas pautas, digamos, que para mí te pueden ayudar a transitar este proceso de una forma más agradable y más fácil para vos, ¿no? Primero, entender que es algo que es normal, que le pasa a todo el mundo y que es súper lógico que sientas un impacto, digamos, en este cambio de cultura tan grande, ¿no? Por otro lado, creo que acá en Países Bajos hay algo que está buenísimo cuando venís con chicos, es que van a un colegio especial donde les enseñan el idioma, pero al mismo tiempo también te educan a vos como padre sobre un montón de prácticas, de tradiciones y demás, que si no estarías como un poco colgado y no entenderías mucho qué está pasando. Entonces, aprender sobre la cultura, entender de qué se trata, cómo es la gente normalmente, qué significa, nada, culturalmente que alguien se maneje de una forma o de otra, cómo es la gente para hacerse amigo y demás. Bueno, entender un poco cómo funciona la cultura local, aunque vos no estés 100% adaptado, 100% inmerso, de a poco te va a ayudar a entender qué está pasando a tu alrededor y te va sacando como situaciones de estrés o de tensión, ¿no? Por otro lado, obviamente aprender el idioma para mí es importante. Hay mucha gente que te dice que acá no es necesario aprender el idioma porque en inglés podés manejarte perfectamente. Y es verdad que en inglés te puedes manejar perfectamente, pero también es real que el idioma oficial de acá no es el inglés. El idioma que se habla es el holandés o el neerlandés o Dutch. Y el colegio es en holandés. Cualquier curso que quieras hacer muchas veces son en holandés. Mucha gente, el médico habla inglés, pero a veces le cuesta un montón explicarte. Entonces, hay un montón de cuestiones que se facilitan, digamos, si vos hablas el idioma. Yo este año, una de las cosas que me puse como objetivo es aprender a hablar el idioma. Durante el año pasado estuve con Duolingo y bueno, medio flojo, pero bueno, algo aprendí y algunas palabras fui incorporando y obviamente que vivir acá también hace que uno incorpore un montón de palabras y de frases y demás que nada, las vas aprendiendo naturalmente, ¿no? Pero sí creo que o sea, me gustaría aprender el idioma, me gustaría poder comunicarme con mis médicos de una forma más profunda, me gustaría conocer gente local y entender y poder hacerme amiga de personas y hablar en el idioma local. Y me parece una señal de respeto en algún punto también aprender el idioma local, ¿no? Por otro lado, creo que es importante también buscar apoyo de tus pares, digamos. Y tus pares en este caso serían otros inmigrantes, por ejemplo, otros expatriados o como le quieras decir. Conocer gente de tu país o de otros países que estén pasando por la misma situación ayuda muchísimo porque básicamente estamos todos en la misma. Creo que acá hay como una cadena de favores donde gente que llegó antes que vos está dispuesta a abrir las puertas y ayudarte y acompañarte y a enseñarte y a explicarte. Y así como lo hicieron conmigo un montón de personas, porque la verdad es que yo tuve muchísima suerte en ese sentido, conocí gente increíble desde el momento cero en el que dije que me venía a vivir acá, porque alguien me recomendó a alguien que vivía acá y me pasó información o porque tuve charlas con gente o por lo que sea, un montón de gente que me ayudó y asimismo cuando a mí me dicen que alguien va a venir para acá o alguien me contacta y me pide información, estoy súper abierta a hacerlo y ayudar y acompañar porque sé lo importante que es tener alguien en quien apoyarte y ayudar a resolver un montón de dudas que uno tiene cuando mira las cosas desde afuera. Me acuerdo que una de las chicas con las que conversaba, que conversó todavía, me decía, vos no te preocupes porque acá está todo resuelto, o sea, cualquier duda que puedas tener está resuelta y está pensada y está planificada, así que de alguna forma no te preocupes que se va a resolver. Y yo decía, ok, sí, buenísimo, pero yo necesito saber cómo se resuelve porque si no tengo esa información, estoy en el aire, yo no puedo confiar ciegamente en que el país está organizado de tal forma para resolver todos mis problemas o todas las cosas que yo tengo dudas o que no sé cómo son. Y sí, obviamente que de alguna forma todo funciona y todo está organizado, pero al mismo tiempo, si yo no tengo esa información, es muy difícil sentirte protegido, digamos, y sentir que tenés una base estable sobre la que te puedes parar y sobre la que puedes planificar tu vida, ¿no? Entonces, nada, esto de contar con gente que haya vivido lo mismo, que sea empático a la gente que está recién llegando, que pueda entender que así como vos en su momento recibiste ayuda, también está bueno darla. Y si no la recibiste, también entender cómo te impactó eso y lo bueno que sería que la gente nueva que está viniendo sí la reciba y que no tenga que sufrir como sufriste vos cuando hiciste tu proceso de migración, ¿no? Obviamente que te cruzas con gente de todo tipo y color, gente que es más copada que otra, gente que está más dispuesta a ayudarte y gente que no tanto. Y bueno, nada, esto también es parte de la vida. Uno va conociendo gente y va filtrando de alguna forma y eligiendo con quién mantiene una relación y cómo elegís, de quién elegís rodearte y cómo querés que sea tu día a día, digamos, ¿no? Una de las grandes cosas que tiene cambiar de país es esto, de que podés rearmar tu entorno y elegir con quién te relacionás y cómo lo haces, ¿no? Entonces, nada, te puede pasar que te cruces con gente que por ahí no te resulta tanto y que no te parece tan copada. Y también elegís vos si mantenés esa relación o si preferís seguir buscando y seguir conociendo gente nueva, ¿no? Y esto me parece también que acá hay un punto que es importante, que por ahí lo vamos a hablar más en profundidad en otro capítulo, pero el tema de conocer gente de adulto y cómo eso impacta y cómo lo manejamos, ¿no? Porque no es lo mismo cuando vos sos, no sé, un niño que tenés 5 años, se te acerca tu amiga que te dice quiero ser tu amiga y a partir de ese momento son mejores amigas y durante toda la vida mantienen esa relación. No es lo mismo que cuando sos adulto, claramente. Uno tiene un montón de prejuicios, tiene un montón de murallas o de muros, digamos, que levanta y que protege para protegerse y es muchísimo menos inocente. Entonces empezás a filtrar muchísimo más a la gente, pero al mismo tiempo también creo que manejas una inteligencia emocional diferente que hace que puedas construir relaciones desde un lugar diferente. No todo el mundo le resulta fácil esto de generar relaciones y de conocer gente nueva. Yo la verdad es que no sé si es algo que trabajé mucho porque yo ya me mudé cuando era más chica, entonces pasé de vivir en La Rioja a vivir en Buenos Aires y después conocí a gente en la facultad y después trabajé en distintas cosas, en distintos contextos y conocí muchísima gente y nada, con todo el mundo, todo el tema de los blogs y Twitter y qué sé yo, Instagram, la verdad es que no me cuesta mucho conocer gente nueva, lo que no significa que me haga amiga de todo el mundo, ¿no? Claramente uno va eligiendo y va profundizando con algunas personas y con otras no tanto. Pero bueno, sí, también conozco gente que le cuesta mucho más y que es súper válido y es súper entendible y creo que también, de vuelta, uno elige cómo se para ante esto, cuántos filtros ponemos, cuánta tolerancia tenemos con respecto a las diferencias, porque obviamente vas a conocer gente de un montón de contextos, de un montón de orígenes y tenés que estar dispuesta a aceptar que la gente es diferente a vos, es diferente a los amigos que tenés de toda la vida, que probablemente haya un montón de cosas en las que no coincidas, pero si la base es la misma, si los valores de base son los mismos, entonces se puede construir una relación a pesar de las diferencias. Pero es un proceso mental que uno tiene que hacer, ¿no? Que uno tiene que aceptar que la otra persona va a tener diferencias a las que uno no está acostumbrado o que no es lo mismo perdonarle, entre comillas, algunas cosas a una amiga de toda la vida que la querés y que tenés una historia con esa persona, a perdonarle de vuelta, entre comillas, diferencias fuertes con una persona que conociste a los 40 años. Realmente no es lo mismo y uno, de vuelta, filtra de alguna forma sus relaciones de una manera mucho más dura y más de una manera más contundente, digamos. Justamente esto hablaba el otro día con una amiga que le decía que para mí hay que poner como un manto de piedad también sobre las personas y entender que cualquier persona que esté pasando por un proceso migratorio probablemente no está siendo 100% sí mismo, no sé cómo decirlo, pero probablemente estés pasando por un proceso de transformación enorme en cuanto a tu personalidad, en cuanto a tu forma de ver las cosas y demás, y eso impacta necesariamente en cómo te manejas, en las decisiones que tomás y cómo resolvés tu día a día, ¿no? Entonces, también volver de vuelta a esto de la empatía y de entender que la otra persona está pasando por un proceso, está viviendo un momento súper fuerte dentro de su vida y poder perdonar, digamos, de alguna forma, porque lo uso entre comillas a perdonar, pero esta cosa de entender de dónde vienen las cosas que la otra persona hace o deja de hacer, ¿no? Y que de vuelta, algunas cosas son más fuertes y uno tendrá más límites y otras cosas son menos importantes, digamos, y uno puede decir, bueno, está bien, o sea, no es algo que me encante de esa persona, pero lo banco y lo acepto porque entiendo que, primero, que cualquier persona es distinta a mí y a lo que yo pienso, y por otro lado, también esa persona está pasando también por un proceso migratorio que implica, nada, un montón de cosas en el día a día de la persona, ¿no? Entonces, esta cosa de ser más abierto y de ponerse un poco en el lugar del otro y entender que no, nada, que son procesos complejos que implican un montón de impacto en sus comportamientos también, ¿no? Y después, me parece que también es importante aprovechar oportunidades de aprendizaje. Y con esto me refiero a que yo creo que ante la vida en general, te mudes o no te mudes de país, vos siempre podés elegir aprender de las situaciones que vivís, de lo que te toca vivir, de lo que te pasa o de lo que vos misma generás. O podés elegir ser víctima, podés elegir quejarte, podés elegir decir, uy, esto es una mierda y no sé para qué me vine a este país y que el clima y que la gente y que la comida y que no sé qué. O podés elegir aprender de eso, entender a la gente, entender por qué comen como comen, cuál es el papel que tiene la comida, por ejemplo, en la cultura de acá. Puedes entender cómo puedes adaptarte a este clima y qué cosas puedes sacar y aprender a valorar también de tu país de origen. Hay nada, hay como toda situación tiene una mirada positiva y una mirada negativa y una mirada de aprendizaje y una mirada de queja y uno elige dónde se para y yo intento siempre pararme no en el lugar de la queja, sino en el lugar del aprendizaje. Que también, de vuelta, entiendo que no es para todo el mundo, no todo el mundo le resulta simple o fácil, y es parte de cómo está conformada la personalidad de cada uno, pero te puedo asegurar que en el momento en que empezás a tratar de mirar la vida desde un lugar, no necesariamente positivo, pero sí desde un lugar de aprendizaje y de humildad también, y de entender que sos vos la que venís a un país ajeno, sos vos la que ingresa en una cultura que está completamente establecida, que no necesita que vos vengas a arreglar ninguna parte de su cultura porque realmente sos vos la intrusa, digamos. Y ahí hay algo que es súper importante, que creo que cuando uno se queja y protesta y se enoja y demás, se olvida de que en realidad acá somos invitados. Y eso es, yo creo, no sé, tendría que hablar con alguien que vive acá hace muchísimos años, pero es muy difícil que superemos ese estatus, digamos, ¿no? Entonces, ser humildes y ser, nada, esto, comprensivos y también adaptarnos nosotros y no esperar que todo un país, que toda una cultura se adapte a vos. Bueno, y hasta acá llegamos con este segundo episodio del Choque Cultural. La semana que viene empezamos con nuestra primera entrevista. Va a estar buenísima y me encantaría saber qué te pasó a vos con el choque cultural, cuáles fueron tus experiencias y qué opinas de este podcast, obviamente. Si puedes calificarlo, me viene súper bien y si lo puedes compartir con alguien que esté migrando, que esté en un proceso migratorio, que creas que le puede interesar, me viene también súper, súper bien y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias de vuelta por escucharme y obviamente me puedes encontrar en Instagram como paugranillo o me puedes mandar un mail si querés a paula.granillo@gmail.com. Me encanta que se pongan en contacto conmigo, que me cuenten. Yo ya les conté que el podcast es un es un formato bastante solitario porque uno se sienta frente a un micrófono, habla y lo larga al mundo y después no se entera salvo que del otro lado haya algún tipo de interacción. Entonces, nada, cualquier cosa, a mí me encanta que me lo digas, que me cuentes, que me des tu opinión honesta, no necesariamente tiene que ser positiva, por ahí hay alguna crítica y está súper bien, pero lo que sea, me gusta escucharlo. Te mando un beso y nos vemos la semana que viene.